Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Cuando. Estamos de post gran premio de Spa-Francorchamps. El resultado ya lo sabe todo el mundo, así que antes de entrar en lo que nos dejó esto y alguna noticia interesante durante la semana, señor Esteban García, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Polo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto como siempre estar en Efecto Coanda. Me metí por la ventana, vi que estaba la ventana abierta y dije, bueno, ¿de qué van a hablar los muchachos? Y bueno, me metí y vi y entré, así que bueno, hay bastante para diseccionar y de lo que fue el Gran Premio de Bélgica. Por momentos interesante, por momentos no, pero bueno, quería mandar un pequeño recadito. MP la concha de tu hermana, muchas gracias.
Lo curioso es que al lado de la ventana está la puerta, que también está abierta. Puedes entrar por la puerta, así que no pasa nada.
Pero le gusta ser aventurero así.
Sí, sí. Señor Levy, claro. Señor Carballo, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muy yo bien. Hoy no me puse de gala completamente porque tenía el traje arrugado. Así que me puse solamente el saco y después estoy completamente desnudo. Espero no te moleste.
Usted. Yo te iba a decir que lo importante es que te pusiste algo. Ya es un avance.
Listo.
Yo digo que la sí, un gran avance, por cierto. Yo digo que la puerta y la ventana las dejó abiertas Reyes, que sí. Ha ido a enterrar a su fufu en paz descanse.
Sí, no, Reyes, paz descanse, Reyes. Reyes también.
Sí,
Reyes
sí.
También. A Reyes también, es
se
verdad.
Lo llevó de camino.
Yo quiero
que descanse en paz, estarás descansando.
Quiero mandarle un saludo a Reyes, que seguramente nos esté escuchando donde sea que esté. Yo voy a rezar por él esta noche y bueno, un fuerte abrazo. Bueno, yo sé que nos está escuchando.
Prendan velitas.
Íbamos a llamar al podcast Ratatouille 2, Vuelta a las Calles, pero puede ser que lo llamemos Requiem por Reyes.
Sí, puede ser. Bueno, está. Vamos a ver, vamos a decidirlo según lo que nos deje el episodio. Señores, sí, ¿quieren que hablemos de Spa o del elefante blanco?
Hablemos primero del elefante y dejemos Spa para el final, ¿podemos?
Con sí, porque vaya carrera de mierda, por fin hemos llegado al parón, Dios mío.
Yo solo quiero decir que tenemos 12 carreras en lo que va de temporada y hemos empezado los 12 episodios post Gran Premio diciendo vaya mierda de carrera.
Y de hecho, Ryan nos escribe siempre después de la carrera con esa frase. Siempre.
Sí. Hoy no, igual. Va, ayer, para los que nos escuchan.
Ayer.
Yo puse que esta fue una buena carrera. A mí personalmente me gustó. Y acá me van a pedrear por eso, pero a mí personalmente me gustó.
Mira, hay que hacer un inciso aquí porque hay una diferencia entre una carrera buena y la mejor de la temporada. Hay que marcar una diferencia allí. Tomando en cuenta la temporada de mierda que tenemos, es posible que esta sea la mejor carrera. Sí. Es posible, si quieres lo debatimos ahora. Pero eso no quiere decir que haya sido una carrera buena. Hay una diferencia.
Es como elegir qué enfermedad de transmisión sexual quieres, ¿no? Siempre hay una mala, pero que haya una más benévola que otra, ¿no?
Siempre puede ser peor.
Es mala.
Sí.
Claro.
Siempre puede ser peor, pero al final tiene
algo peor, pues.
Sí.
Perdón por ser tan gráfico, pero
siempre
es que la temporada de 2023 de Fórmula 1, yo creo que prefiero una ETS.
La Fórmula 1 da para esto, o sea, ya estamos abriendo la puerta, sí. Estamos hablando aquí de enfermedades de transmisión sexual, o sea, hablando de enfermedades.
Pero quiero lo más grave es que Ryan dice que le ha gustado, o sea, fíjate dónde tenemos la historia. O sea, claro. Tú al Ryan de 2019 le das esta carrera y lo mismo te vomitas.
Sí,
claro.
sí. Y por cierto, hablando de
estamos tan mal acostumbrados ahora que creemos que esto zafa.
Sí, sí. Y bueno, hablando de enfermedades, el viernes nos enteramos de una noticia que, bueno, ya la semana pasada habíamos hablado de que Laurent Rossi había dejado su puesto como CEO de Alpine. Y junto a todo lo que traía esto para la estructura de Alpine, todo este plan de la victoria de las 100 carreras, esa misma semana salió el podcast oficial de la Fórmula 1 entrevistando al señor Peter Griffin, a su jufufu, a Otmar Szafnauer, en el que hablaba de sus planes de futuro en Alpine. Estamos hablando de la semana pasada. En este podcast el señor hablaba del plan de las 100 carreras, les quedaban 60 carreras para empezar a ganar, que se veía muy bien y muy fuerte dentro de la estructura de Alpine. Y el día viernes la nueva...
No, pero cuidado. Pidió tiempo a Alpine.
Claro. En este
podcast... Literalmente dijo, por favor, espero que me den tiempo para cumplir el plan porque creo que lo estoy haciendo bien.
Hay que decir que tenía ya un par de semanas diciendo esto, ¿no? Pidiendo tiempo, que bueno, que todavía estamos dentro del margen de las 100 carreras, que el plan se mantiene. Tenía ya un par de semanas en este plan. Y bueno, el día viernes se hizo oficial que se queda en la puta calle.
Sí, pero por favor, un o sea, también un premio al PIN y a sus nuevos jefes que no tienen tampoco el don de la...
De la sutileza.
Del tacto, de la sutileza y del tacto, porque cuando se anunció quiénes iban a estar en las ruedas de prensa, que fue el miércoles, la FIA puso en la rueda de prensa de jefes de equipo a Bruno Famín, que va a ser el sustituto de Sam Nauer de forma interina.
Sí, porque
el que suena, por cierto, es Binotto, además.
Sí, además.
Ah, y perdón, quiero mencionar, porque después de que anunciaron lo de su fufufu, me puse a escuchar el podcast que antes no pensaba escuchar, y anunciaron a Bruno, y dice, no, sí, porque él va a estar ahí ocupando las labores de Laurent, y dice, ¿y qué significa eso para tu posición? Y dice, lo más probable es que Alpine sepa lo que están haciendo y que no significa absolutamente nada para mi posición, vamos a tener charlas de vez en cuando, pero aún así, mi posición es firme.
Firme como la de un técnico de fútbol, ¿no?
Sí.
Vaya pobre desgraciado, ¿eh?
Firme como el bueno, iba a decir algo.
Fíjate que además dice, o sea, luego este domingo ha hecho declaraciones también defendiendo su posición. Ya a posteriori dice, cuidado con el símil, ¿eh? La realidad es que los cambios llevan su tiempo, he fichado gente buena de otros equipos, pero todavía no se unirán al equipo hasta 2024-2025. Siempre digo que no puedes dejar embarazadas a 9 mujeres y esperar tener un bebé en un mes.
Claro. Exacto.
Qué cosa tan horrible, por favor.
Pero bueno, gente, la Fórmula 1 que gente
sin declarar, ¿sabes? Sí.
Es que mira, a ver.
Que por cierto, puede parecer que Fernando Alonso ha ganado la batalla, pero ya para dar la última pincelada. Le han visto entrar en el box de Aston Martin después de... Bueno, en el hospital de Aston Martin con ese equipo. Después de la noticia, y le han preguntado, bueno, si su futuro tendrá que ver con Aston Martin. Le he dicho, no haré comentarios. Y a partir de ahí, cada uno interprete lo que quiera.
Sí, mira...
Yo creo que la única posición que podría ocupar en Aston Martin por contrato de Fernando Alonso es de limpiapisos o de servidor de café con asistencia.
Sí, sí. Es que mira, a ver, yo entiendo que él vaya a buscar opciones, al final tiene que aprovechar la validez que pueda tener o que le quede en el pase que tiene al paddock ahora mismo y bueno, empezar a tocar puertas, ¿no? No lo culpo por intentarlo, pero a ver, estamos hablando del tipo que perdió a Fernando Alonso, a Oscar Piastri en un plazo de 24 horas, ¿fue?
Sí, a Fernando Alonso y también a la larga también perdió a Alan Prost, perdió a Martin Budkowski, perdió a tanta gente.
Sí.
A Pat Fry. Dicho...
Bueno, el primero que perdió fue Alan Prost. Ya en su momento nos quiso. Bueno, eso lo perdió más Laurent Rossi.
Sí.
Pero yo quiero pedirle perdón. Yo quiero pedirle perdón a la leyenda, como es Alan Prost, porque muchos. También yo creo que, y no me importa decirlo porque yo sé que muchos decimos esto, por conveniencia, porque bueno, estaba Fernando en Alpine y queríamos ver una realidad muy bonita que no existía, pero cuando Alain Prost se fue ya avisó de lo que iba a pasar. Ya avisó de que eran todos unos incompetentes,
sí.
De que eso no iba a funcionar nunca, y algunos pensamos, bueno, sí, se va, también está dolido,
sí.
Pero bueno, seguramente lo sepa solucionar y el plan puede tener su sentido y tal. Bueno, evidentemente todo era una burbuja de humo y Alain Prost tenía razón. De hecho, ha salido a criticar este. No tanto a Zarnauer, Nauer, sino a Laurent Rossi, y con toda la razón. O sea, la verdad es que no fue un buen gestor de equipo, Alain Prost, pero hay que decir que esa situación la vio venir muy bien. O sea, sí, sí. Fue el primero.
Bueno, es un tipo con. Sí. Yo creo que más allá de que, ok, el tiempo le ha dado la razón. Yo creo que es un tipo que con la experiencia suficiente para ver este tipo de situaciones, tomando en cuenta de que él estuvo metido en el corazón de la candela en el momento de que compartió equipo directamente con Ayrton Senna. Él sabe de polémicas, él sabe de situaciones incómodas, él sabe de equipos a punto de estallar. Él lo ha vivido desde dentro, lo ha vivido desde cerca, y bueno, aquí lo vio venir. Y lo cierto es que, bueno, esto es algo que afecta de manera muy, muy fuerte a todo lo que es la estructura de Alpine y, por ende, Renault dentro de la Fórmula 1. Porque en un plazo de 8 días, Renault Alpine perdió a Safnauer, bueno, o echó a Safnauer, a Alain Permane, a Pat Fry y a Lauren Rossi. Son cuatro figuras directivas bastante importantes, bastante... A ver, no están echando a un ingeniero, no están echando a un jefe de estrategia. Son cuatro...
Ha renovado todo el equipo directivo, toda la cúpula. Sí,
toda la cúpula directiva del equipo Alpine a la calle. En plena mitad de temporada. Porque si tú me dices, esto lo hacen a final de temporada o durante una pretemporada porque se ve que las cosas no van bien. Dices, bueno, tiene un poquito de sentido o están buscando otro camino. Pero a mitad de temporada quiere decir que esto ya era una situación que ya lo veíamos, por supuesto, inaguantable. Y ahora están con dos pilotos que se detestan abiertamente, con una cúpula directiva que a ver qué pasa, interina de momento, y con un sacudón horrible, aparte de que los resultados tampoco están acompañando. Así que a mí me da mala espina el futuro de Renault y de Alpine, por ende, en la Fórmula 1. No sé qué piensan ustedes.
Ah, una cosa que quería agregar, perdón, es que una cosa que quería agregar es que Sufufufu estaba muy orgulloso en el podcast de que sus dos pilotos se hablaban en los debrief tipo del equipo. Era como, no, lo decía como, miren a lo que son mis pilotos.
Y lo que lo estamos haciendo, ¿no?
No me extrañaría, perdón chicos, no me extrañaría el hecho de que se vendiera. Recordemos que ya se vendió el 24% de lo que es el PIN Renault al consorcio de cabeza Ryan Reynolds, a.k.a. Deadpool, junto con otros empresarios conocidos, así que no me extrañaría que el equipo se terminase vendiendo, ¿cierto?
Yo no lo sé, pero lo que está claro es que la nueva estructura de la directiva, que en principio no iba a suponer muchos cambios, pero los he supuesto todos, muy mal lo tendría que ver, porque, teniendo un parón veraniego de 3 semanas, que tú eches a tu jefe de equipo en pleno Gran Premio un viernes.
Un viernes, además.
Raro.
Ni siquiera un domingo. O sea, ni siquiera termina el Gran Premio y dice, mira, no va a estar más, que sería un shock, pero un viernes. No sé, y lo iban a anunciar antes del Libre 1, ¿eh? Lo anunciaron después, porque lo anunciaron después, pero lo iban a anunciar antes. Quiero decir, no sé, a mí me parece que no lo han manejado bien, y sobre todo por eso, ¿no? O sea, que tú ya como marca digas, no, va a ser Bruno Famil el que esté en la rueda de prensa, sabiendo que la rueda de prensa iba a ser ya después del anuncio. Me parece incluso macabro.
Lo raro está en qué pudo pasar o qué pasó para que Alpine tomara esa decisión de esa manera. Porque, a ver, tú puedes decir, mira, la decisión está tomada, vamos a mantener esto de puertas para adentro, con todo el mundo claro con lo que va a pasar. O pensaban que quizá al tomar la decisión y comunicársela, porque yo pienso que Safnauer estaba al tanto de esta decisión, incluso desde que se decide que no va a ir a la rueda de prensa a los jefes de equipo. Yo supongo...
¿Sabes lo que creo que pasó? Encontraron otra vez haciendo caca en la en tipo la comida de la gente en el hospitality. Otra vez.
Otra vez.
No otra vez. Ya hablamos de esto. No podés más esto.
Not this time.
Así que ahora te vamos a echar. Y bueno, esto es lo que pasa cuando cagás por sexta vez en la comida del hospitality.
Pero escúchame, yo creo, de verdad, ¿tú crees que él lo sabría? Porque, o sea, si tú vas al podcast de la Fórmula 1 y sueltas eso, Bruno Famil, o sea, tú te arriesgas a quedar tan mal.
Ah, es brutal, es que hermoso.
Mira, a ver, yo
te juro que la pasé tan bien.
Habría que ver también cuándo se grabó ese podcast de la Fórmula 1, porque eso puede tener un mes.
Pero al menos él ya sabía la decisión.
Sí, claro. Ese podcast fue grabado una semana antes de que sea la salida de Lauren Rossi, así que fue hace 2 semanas.
No sé, yo lo veo, te lo juro.
Mira, a mí lo que... A ver, yo creo que Alpine demostró que hay una desconfianza absoluta en la figura de Szafnauer, lógicamente, y entendía que al comunicarle la decisión, el tipo lógicamente lo iba a filtrar. No sería primera vez que haría este tipo, y claro, quizá por evitar un fin de semana incómodo de cara a los pilotos, de que todas las preguntas vayan del estilo de mira, ¿y tu jefe qué tal? ¿Va, viene, se queda? ¿Cómo planifican el resto de la temporada y tal? Quizá para quitar ese peso encima a los pilotos y al resto del equipo, soltaron la noticia claramente con la desconfianza que tienen en Szafnauer. Pero me parece...
Sí, pero con eso, claro, les pones más presión todavía.
Fíjate el nivel de desconfianza que tenés que tener en tu jefe de equipo para hacer eso.
¿En tu jefe de equipo? Que no estamos hablando de un ingeniero, claro, de un jefe de, claro, estrategia. Qué cosa tan horrible. Yo sé que nosotros, cuando escuchamos cuando nos enteramos de la noticia, lo estuvimos conversando en un grupo que tenemos de WhatsApp, que bueno, nos vamos diciendo cositas y salieron dos potenciales títulos para este episodio de cara a esta noticia, sin saber lo que iba a pasar en Spa, que bueno, no pasó nada, pero bueno, normal en esta temporada. Y bueno, al final, mira, vamos a dejar una encuesta. Pueden participar si nos escuchan a través de Spotify. Vamos a dejar una encuesta. Al final, bueno, el episodio está titulado, ya lo pueden ver, se llama Ratatouille 2. Pero hubiesen preferido que este episodio se llame Ratatouille 2 como está titulado ahora mismo, o Otra rata suelta en París.
Bueno, para Alain Prost son muchas ratas en la calle.
Bueno, no me busque mucho la lengua, pero cuidado.
Cuidado.
Cuidado. Bueno, ¿quieren que hablemos de Spa?
Sí, qué remedio, ¿no?
Bueno, dale.
Ya, joder, y le pareció buena la carrera.
va a tener que
justificar. Menos mal.
Justifique su respuesta. Mira, victoria de Max Verstappen. Victoria número 12 de la temporada para Red Bull consecutiva. Victoria número 13 si contamos Abu Dhabi del año pasado.
Octava
consecutiva de Max Verstappen. Sí. Se acerca peligrosamente al récord de 9 victorias de Sebastian Vettel. Récord histórico de victorias consecutivas de un equipo en la Fórmula 1. Y bueno, esto no parece que vaya a parar aquí. Segundo lugar para Checo Pérez. Y cierra el podio.
¡Sorpresa! No lo digas como si fuera normal.
Sí, no, bueno, ya, claro, ya es decir, ¿no? Pero bueno, lo que sí es sorpresa, también. Tercera posición para Charles Leclerc. Ferrari cierra o se va al parón de verano con un podio.
No se te olvida Ferrari, ¿eh? Hoy no se te olvida.
No, hoy no se me olvida. Cuarta posición para Lewis Hamilton, quinta posición para Fernando Alonso, quinto constitucional, sexta posición para George Russell, séptima posición para Lando Norris, octava posición para Esteban Ocon, novena posición Lance Trulovic y cierra los puntos Yuki Tsunoda. Fuera de los puntos Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Alexander Albon, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Logan Sargeant y Nico Hülkenberg. Los retirados, Carlos Sainz y Oscar Piastri. ¿Qué podemos decir de Max ya a estas alturas? Que no digamos todos los episodios. El tipo es un robot, es un cyborg programado para aplastar. Es un androide y poco más, creo. Sí,
yo creo que siento menos cuando gana Verstappen que cuando ganaba Hamilton. No siento absolutamente nada.
Yo te digo una cosa. A mí, aunque la Fórmula 1 sea aburrida por el dominio de Red Bull y de Verstappen, a mí me parece, hay una cosa por la que me gusta mucho más este dominio que el de, por ejemplo, Mercedes, que es ese ansia de dominio como tal que tienen ambos. Y lo voy a explicar. Creo, más allá de que el RB19 sea candidato a ser el mejor coche de la historia.
Probablemente lo sea.
Porque es el único coche al que he visto capaz de ganar todas las carreras de una temporada,
sí,
de conseguir lo que no consiguió en el MT4-4. Me parece que es la obra maestra de Adrian Newey,
sí,
Pero más allá de eso,
otra.
Hay una cosa más importante todavía, es que sí, otra, claro. Pero otra cosa que veo es que Verstappen para mí es el candidato a mejor piloto de la historia, más firme de la historia. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo le veo y digo, le veo el elegido. O sea, un tío que hoy no solo remonta del sexto primero y pareciendo normal, que eso con Hamilton también pasaba, pero ese afán de ganar por más de 20 segundos, que todavía quería parar por la vuelta rápida. O sea, ya no es que Red Bull sea más peligrosa que Mercedes porque quiere ganar siempre, es que Verstappen es el piloto perfecto en el sentido de te lo voy a dar todo. O sea, me da igual.
Perdón,
que
te esté por... ¿Qué? Déjame diferir. Hoy lo único que yo vi en ese circuito fue un nene arrogante.
A mí no me parece que sea arrogante. Me parece que... O sea, sí, a ver, hay una cosa que es evidente. Todos los campeones tienen ese punto de llorones, ¿vale?
Sí.
Hamilton lo ha sido con Bono. Verstappen lo está haciendo con Jean-Pierre Lambiase. Eso es evidente. Pero son llantos distintos en el sentido de... Por ejemplo, Hamilton se quejaba de los neumáticos y hacía una vuelta rápida. Verstappen, todo realmente se reduce a quiero ganar por más. No me valen 30 segundos, quiero 31. Y no quiero 31, quiero 32. Y aparte digo una cosa, se está quedando con todos nosotros. Y creo que disfruta haciéndolo. O sea, que un tío que está ganando por 15 segundos le proponga a su ingeniero, no, vamos a ver, si queréis, paramos y hacemos un ensayo, pero a ver.
Hacemos una práctica.
Aparte, perdón, ahí ya lo estaba pelotudeando. Ahí ya lo estaba pelotudeando porque el otro... Sí, ya venían toda la carrera toreándose, tipo, che, hacé lo que yo te digo. El otro dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiero.
Pero...
mi equipo.
Fíjate, la primera queja, fíjate, es por... La primera de la carrera es porque no se fía de Checo Pérez, cosa que me parece normal.
Sí.
Y luego ya, pues sí, tiene esos detalles de sí, que puede ser de llorón, pero de verdad que me parece menos arrogancia que es un deseo incontrolable de aplastar. Y he leído un tuit antes que me parece muy acertado, que es cómo de mal está la Fórmula 1 moderna, que vemos a un piloto que quiere aplastar y nos parece raro, ¿no? Que quiere ir al límite, que quiere darlo todo y ya nos parece extraño, porque nos han acostumbrado a otra cosa. Pero eso es, yo creo que esto es lo que haría Ayrton Senna, por ejemplo, que me parece el otro gran contendiente, mejor piloto de la historia.
Pasa que sabemos que estamos en una posición muy particular dentro de la historia de la Fórmula 1. Estamos claros, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que la Fórmula 1 va por eras, donde un piloto o un equipo va dominando según X periodo de tiempo, llámese 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Es rara la vez históricamente que la Fórmula 1 ha tenido un cambio de campeones de un año a otro y tal. Suele manejarse un poquito por eras. Ahora mismo es una era que claramente está marcada por Max Verstappen y por Red Bull. Una vez que ya se acabó este dominio de Mercedes, al menos de momento. Y bueno, Max se encuentra en una posición en la que puede aplastar. Pero yo creo que todos los pilotos, si estuviesen en la posición de Max, llámese Max Verstappen o llámese Max Chilton, si estuviesen en la posición de Max Verstappen, yo creo que tomarían la misma actitud.
Yo siempre, hemos visto a Hamilton dominar casi una década,
sí.
Y yo no le he visto tanto afán por aplastar. Quería ganar, pero no tenía ese afán de voy a sacarle otro segundo a Bottas y otro y venga. Y se le debía sacar hasta el punto la vuelta rápida. Y si hoy hubiera tenido 25 segundos, con la parada de Hamilton, él habría parado también. Y es que se le habría robado la vuelta rápida. Es
un incontrolable. Bicho, no era un bicho, ese es el tema.
Sí, eso es. Yo de verdad que esto me recuerda, me parece muy senista, en el sentido de lo que Senna haría con Prost, por ejemplo.
Por eso me gusta más Prost.
Pues a mí por estas cosas me gusta más Senna, me gusta más Verstappen. Creo que no sé, me parece un bonito homenaje a la Fórmula 1 querer ganar siempre el máximo, la verdad. Y yo creo que es lo que hemos visto hoy. Es verdad que ha habido muchas críticas de arrogante, es arrogante, lo ha sido siempre. O sea, tampoco vamos a descubrir a Verstappen niñeto aquí, después de tantos años. Pero que de verdad que yo creo que lo de hoy ya cuando se ha visto que estaba troleando, yo creo que uno solo puede quedarse maravillado. Habrá momentos más complicados donde sí sea ego puro, pero yo creo que lo tiene siendo complicado. Básicamente, vamos.
Es que al final estamos hablando de un piloto que sale sexto y gana con 22.3 segundos a su compañero de equipo, de diferencia.
Es una partida de play fácil.
Es que mira,
fácil.
Él ya se había bajado del monoplaza y estaba celebrando, y todavía Hamilton no había llegado a meta.
No, no, sí, sí, literalmente.
Es, la diferencia es tal que, a ver, estamos hablando de Lewis Hamilton y estamos hablando de Mercedes, que por muy mal, que estoy haciendo unas comillas gigantes con las manos, por muy mal que puedan estar, por muy poco ritmo que tenga el Mercedes, sigue siendo una diferencia abismal. Mercedes ahora mismo no está en tan mala posición como estaba el año pasado. Está siendo un coche bastante competitivo, y ahora mismo yo creo que es el tercer coche de la parrilla.
Tercer coche, sí, iba a decir.
Entonces,
atrás de McLaren, quien lo hubiera dicho.
Sí, bueno.
Perdón, diría que el segundo equipo, Mercedes. Mercedes está segundo
porque
en el campeonato de constructores, y hoy parece que puede pelear más con Aston y con Ferrari. Más allá del podio de Ferrari, es más constante Mercedes en los resultados, aunque falta velocidad, ¿no?
Sí, fue el equipo consistentemente es el segundo, digamos.
Pero bueno.
Pero es lo que decimos, la verdad que yo... Fíjate, yo... No sé si hay algún circuito en el que se le pueda meter un poco de puros. Yo, es que fíjate ni con sanciones. A ver, si tienen a Checo, si se tiran a los dos, bueno, venga, sí, pero no lo sé. Yo veo muy difícil que... Aparte de que va a ganar el Mundial de Japón.
Sí, claro. Es que mira, yo recuerdo en la época de dominio de Mercedes, nosotros siempre hablábamos que mira, que viene, a ver, por decir una carrera, viene Bakú, esta carrera, bueno, Mercedes domina, pero cuidado que puede estar allí cerca Ferrari.
Ferrari, se puede acercar, sí, claro. Sí, Singapur.
Exacto, que viene Singapur. Que mira, que viene, mira, quizás Japón. Ya puede
esto
ser
es 2013, sí. Esto claramente es 2013.
Sí, puede ser que mira, en Japón Red Bull asome la cabeza y se acerque un poquito a Mercedes, pero es que aquí, dime una pista, la que sea, en la que tú digas, mira, puede ser que se dude del dominio de Red Bull. Es que no lo hay.
No hay.
Es que la diferencia es tan abismal, y ya ni siquiera Red Bull, porque sabemos que Checo Pérez, okay, consiguió el resultado que tenía que conseguir, muy buena carrera de Checo el día de hoy, ya vamos a hablar de Checo. Pero es que la diferencia de Max respecto al resto con ese Red Bull en las manos es que es otra categoría completamente. No tiene ningún tipo de comparación, ningún tipo de sentido.
Sí, literalmente. Lo has definido muy bien.
Vamos a pasar a...
Sí, tal cual.
Sí.
Perdón, y quería dar una cosa. Estaba en ciertos asuntos ceneriles. Pero en el tema de Verstappen y el dominio, hay mucha gente que se queja también. Un poco, a ver, entrada un poco gente entrada un poco en canas también. Y no, porque Verstappen es soberbio y no sé qué. Y gana porque lo tiene que ganar. Ahora, lo más impactante es que Verstappen no es que gana por 22 segundos porque largó primero, sino porque largó sexto. ¿Sí? Pero él llegó al primer puesto después de la primera parada, o sea, casi en la mitad de la carrera.
¿Sí?
Entonces estamos hablando que le hizo a Checo Pérez... 44. O sea, durante poco más de media carrera le hizo 22 segundos a su compañero de equipo. Es absolutamente abismal. Ni Hamilton creo que tenía esa diferencia. Ya ha ganado por muchos segundos. Es un animal competitivo y no lo vas a sacar de ahí. Y lo van a criticar por soberbio toda la vida, seguramente. Y también lo que cae mal es el dominio. Después, al final, de los cuatro campeonatos, Vettel ya caía hasta simpático.
Sí.
Después, con las cosas en Ferrari y Alonso... le decían que era soberbio, que era esto, que era lo otro, y ahora cae simpático y en no sé qué. Hamilton, cuando se retire, también va a parecer simpático. El tema es que lo que molesta es el dominio siempre, y porque la gente quiere ver algo competitivo. Bueno, hay un montón de categorías competitivas que pueden ver, de hecho, la semana que viene. Bueno, hoy mismo, mira, te voy a poner un ejemplo. A la par de la clasificación del sprint, el sprint shootout, se estaba corriendo en la carrera de supercars nocturna en el Sydney Motorsports Park.
Sí.
Adivine la gente qué era lo más interesante que se estaba viendo. Entonces ahí eso te marca que hay otras cosas más interesantes que la Fórmula 1. La Fórmula 1 iba a ser siempre así. En los 80, en los 90, en los 2000 y para adelante va a ser exactamente Igual, si te gusta, lo aceptás, buenísimo, lo consumís. Y si no, te vas unos años, después lo volvés a ver. A mí ya me pasó esto, un par de años lo dejé de ver y después lo retomé y va a ser siempre así. Porque hay eras de dominio que son como estas, que son infumables, hay otras que son más interesantes y así. O sea, no siempre es 2010-2012 el campeonato o 2008, ¿me entendés? O sea, no siempre se puede lograr eso. Pero yo creo que
casi nunca lo es.
Sí, sí, casi nunca.
Por eso, o sea, es muy raro en la Fórmula 1. Pero bueno, quizás hay mucha gente que viene nueva de Drive to Survive y todo esto, ahora vamos a tener que emprender este pedorro en Las Vegas y nos vamos a tener que pegar un madrugón, pues yo encima ahora trabajo con Fórmula 1. Sí, sí. Entonces, o sea, imagínate mirar un gran premio a las 2 de la mañana, va a ser una porquería con todos los famosos y la mar en coche. Entonces, eso da más pereza y cansa más a la gente. Entonces, ojo, take it easy. No cansen al aficionado tradicional, porque eso en definitiva, por la ambición, después te quedas sin eso y después a la Fórmula 1 le va a costar 2, 3, 4 años volver a recuperarlo. Pero la Fórmula 1 siempre fue así. Entonces me parece que, a ver, yo a Schumacher lo detestaba, sí, sin ir más lejos. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Aunque yo a Schumacher lo detesto por dos cosas. Él chocó a Damon Hill adrede en el 94 y chocó a propósito a Villeneuve en el 97. Sí. O sea, era un tipo sucio. Y pero la Fórmula 1 también le da lugar, da cabida a esas cosas. Entonces, y que yo más que fue excluido del campeonato del 97.
Es que mira, entonces,
la Fórmula 1 siempre fue así, eso es lo que voy.
No hay que irse tan lejos. Hay que recordar la pole position que él hace en Mónaco con Mercedes.
Sí.
Sí.
O sea, estamos hablando de un tipo que está dispuesto a torcer el reglamento a ver si se sale con la suya y en el. Casi todas las ocasiones no se salía con la suya porque, a ver, no. Pero bueno.
Por eso a algunos nos gusta.
Sí, 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 claro. Es que, a ver, el punto que quería llegar a ahora mismo. Están criticando a Max Verstappen y sí, yo he sido el primero que critiqué a Hamilton también. Pero es que Hamilton no es que era un tipo soberbio, sino el tema de andar llorando las quejas y tal, cuando son evidentemente un acto, una actuación, por supuesto que molestan. Pero que sea soberbio, a mí nunca me ha molestado. Que sea soberbio un tipo como... A ver, ¿qué campeón de la Fórmula 1 no fue soberbio? ¿O no ha sido soberbio?
Exacto. Nadie.
Porque a menos que me hablen, que yo no, por supuesto, no lo conozco...
Nigel Mansell, lo mismo.
Y no sé. Por eso, entonces...
¿Jenson Button?
Bueno, depende de a quién le preguntes.
Sí, exacto. Pero sí, yo creo que sería quizá la persona que tú puedas decir, bueno, sí, este no pecó tanto de soberbio. Pero al final, yo creo que tiene que ser incluso una característica de nacimiento de un campeón de la Fórmula 1. Yo creo que tienes que serlo para dominar, para aplastar en este deporte y al final conseguir el objetivo que, bueno, el de todo el mundo, que es el de ser campeón. A mí no me molesta que Max sea soberbio. Seguramente, no sé, si domina 7, 8, 9 años seguidos, ya empieza a estar cansado y diga, coño, ya basta de este tipo. Pero no va a ser porque sea soberbio, sino simplemente porque quiero ver alternabilidad, como todos queremos verlo en el deporte. Pero más allá de eso, la diferencia es tanta entre Max Verstappen y el resto de la parrilla actualmente, que yo creo que no queda otra que simplemente aceptar el resultado, pararte y aplaudir, porque es que no, ¿cómo se para esto?
No se puede.
Y bueno, quien tiene la herramienta en las manos para pararlo, guiño, es Checo Pérez. Checo Pérez, que está segundo, que entre comillas tiene la misma herramienta en las manos. Bueno, entre comillas sí, tiene la misma herramienta entre las manos. Segundo lugar.
Pero lo que no tiene es la misma herramienta entre las piernas. Perdón.
Bueno,
no tiene, me refiero a que no tiene los huevos, cuidado, que tiene Verstappen. A eso me refiero.
No, si lo habíamos entendido, no te preocupes.
No hace falta que aclare.
Quedó clarísimo.
Pero bueno, segunda posición de Checo. Yo creo que una carrera de las que debería ser más. Se mantuvo alejado de problemas. Aprovechó el dominio que tiene el Red Bull, la grandísima diferencia que tiene respecto a los demás pilotos, sobre todo en una pista tan larga y tan rápida como Spa. Y bueno, yo creo que eso, ¿no? Al final agachó la cabeza cuando vio la diferencia de ritmo que tenía con Verstappen, aceptó que bueno, que no estaba en el mismo lugar de Max en pista, y bueno, al final maximizó su resultado. Ya desde el mismo Horner están saliendo declaraciones que hablan de que claramente el punto débil de Checo son los sábados. Pero bueno, por lo menos en el día de la carrera de
Spa. Tampoco tiene que ser muy listo,
Sí, sí, exacto. Tampoco tienes que ser un analista ni estar viendo la Fórmula 1 por 30 años para entender que Checo no hace nada los sábados. Pero bueno, por lo menos en este caso particular suma unos puntos importantes de cara a mantenerse en el segundo lugar del campeonato de pilotos. Y
sí, bueno, voy a decir una cosa, le ha venido bien la presión,
Sí, diría que
sí. Tenía presión, me parece que cuando tenía realmente presión era cuando Alonso estaba en el podio todos los domingos.
Sí.
Ahora creo que no tiene presión, porque ahora tenés a Hamilton que todavía ni siquiera pudo adelantar a Alonso. Alonso que está terminando en un buen día en quinta posición.
Pero no me refiero a esa presión, No me refiero a esa presión.
Ah, presión contractual, decís.
Sí, esa. Ah. O sea, que tú tengas a Helmut Marko diciendo otro ridiculito más el sábado, ya llevamos cinco, vamos a ver tal. Esa presión es la que verdaderamente a él le molesta ver a Alonso ahí, más o menos, yo creo que le da igual.
Pasó la Q3 otra vez.
Claro, sí, por eso. O sea, fue decir, oye, tal. De hecho, le respaldó el equipo y la verdad es que le empezó a sacar mejores resultados. No sé si habrá influido, pero vamos.
Bueno,
creo que sí.
Le respaldó el equipo montando a Daniel Ricciardo atrás, así que...
No, pero bueno, Jorge le dijo que sí, que no, que su asiento no estaba en riesgo. Que a ver, cuando te lo dice Jorge tampoco creo que escucho.
Cuando Jorge te dice que tu asiento no está en riesgo, corre.
Es cuando está en riesgo, claro.
Es cuando está en riesgo.
Pero bueno,
yo creo que le ha venido bien.
Sí, al final hizo un fin de semana de los que tiene que hacer y bueno, es lo que tú dices. Quizá de cara al campeonato ahora mismo tenga menos presión por el tema de que se está diluyendo Aston Martin y ya no tiene a Fernando Alonso tan encima, pero es cierto que tiene la presión ahora. Se viene
Mercedes.
Sí, por eso, se viene Mercedes y también es cierto que tiene la presión ahora de que, bueno, tiene a... Yo creo que para nadie es un misterio de que Ricciardo está en Alfa Tauri para coger ritmo en caso de que Checo termine de descalabrarse. Yo creo que eso todos estamos claros e incluso él lo debe tener claro. Que su primera respuesta al hecho de que Ricciardo esté en la Fórmula 1 y que esté claramente amenazando su puesto sea sumar un segundo lugar en Spa, me parece bastante positivo, me parece que es lo que tiene que hacer. Y bueno, estoy seguro que Red Bull está bastante contento con este resultado ahora en Spa. Vamos a ver si después del parón lo puede mantener.
Sí, perdón, me parece que lo más importante es que Checo recupere un poco la confianza. O sea, él fue muy fuerte en el entrenamiento libre de Hungría, en la tanda libre 1. Estaba Tornello diciendo que Checo tenía que recuperar confianza, no sé qué. Y lo primero que pasa hace Pérez es chocarse. Entonces fue muy tremendo eso. El día que volví a Ricciardo, había puesto apenas una goma en la pista.
Sí. Entonces, en la vuelta de calentamiento, ni siquiera había hecho una vuelta entera. Vuelta de calentamiento libre es 1, bandera roja.
Por eso te digo, entonces me parece que supo sobreponerse a eso. Mala clasificación en Hungría, buen resultado. Acá bastante bastante constante, sabe que no lo puede comer a Verstappen y que no tiene el... No sé si el mismo medio, pero evidentemente él no tiene el ritmo en el auto que tenía a principio de temporada. Entonces eso, la caída de rendimiento es evidente. Yo me resistí un poco a ver a eso. Yo dije, bueno, no, es un mal momento, a veces, qué sé yo, a veces puede pasar. Pero ya me parece que era una marcada caída de rendimiento de Checo. Sobre todo me parece, por ejemplo, que le dan premio de Austria. No me pareció tan malo lo de Pérez, teniendo en cuenta que él se queda fuera de la clasificación por la payasada que hace la FIA, que este fin de semana volvió a hacer otra payasada más. Entonces vos imagínate que además... Que además con el tema del límite de pista, y además el tema, lo que hicieron en la Fórmula 3, chicos, seguramente después lo hablemos, pero el tema es, o sea, es un papelón todos los fines de semana.
Sí.
Todos los fines de semana. Entonces, ese gran premio yo lo pondría un poco en asterisco, yo me resistí a verlo. Pero después dije, cuando siguió la recha fuera de Q3, dije, no, evidentemente hay una caída en el rendimiento, y no está al mismo nivel, al menos de las primeras 3-4 carreras del comienzo de la temporada, y yo creo que él realmente se comió el personaje este de que podía ser campeón del mundo.
Sí, yo creo que...
Está claro que le puede ganar a Verstappen hasta cierto punto.
Pero... Sí. Pero bueno. Y eso precisamente es el punto que quería tocar, al hilo de lo que estás comentando, Esteban. De que él al principio se metió la película en la cabeza de que, pues, a ver, hay que ser, desde el punto de vista práctico, tienes un Red Bull, posiblemente el mejor coche de la historia de la Fórmula 1, y en teoría tienes posibilidades de ser campeón del mundo. A ver, estás en la mejor posición ahora mismo. Lo que pasa es que hay que contar con que tienes un animal al lado con el mismo monoplaza. Pero esa presión que él se metió a principio de temporada, yo creo que le jugó en contra. Y ahora mismo él se está viendo tan lejos en el campeonato de pilotos, en la que ya sabe que no va a ser campeón del mundo, que quizá ahora, sin esa presión añadida de, mira, tengo que ser campeón, tengo que sacar resultados y tal, quizá ahora empieza a sacar resultados que necesita el equipo. Que es lo que siempre decía Helmut Marko, que bueno, yo sé que para los pilotos es difícil aceptarlo, pero Helmut Marko decía abiertamente desde el principio, no, es que Checo no va a ser campeón con Red Bull, no está aquí para ser campeón.
Exactamente. De hecho, el único segundo piloto que podía haber sido campeón del mundo lo boicotearon, que fue Eddie Irvine, del 99.
Sí.
O sea, estamos hablando que Ferrari boicoteó un piloto para no ser campeón del mundo. O sea, la única excepción podría haber sido Mark Webber, que estaba un poco más cerca de Vettel en su momento. Pero a Webber le pusieron muchas trabas también, ¿eh?
Que esa temporada...
Sí,
esa temporada 99 es interesantísima. Los que puedan echar un vistazo a lo que pasó en esa temporada, es la temporada en la que Schumacher se rompió las piernas en Silverstone.
Así es.
Una muy buena temporada, muy interesante. Al final el campeón fue Mika Häkkinen. Revísalo. Muy, muy buena temporada y muy interesante para lo que es la Fórmula 1 y para esa época. Hablando de, precisamente, un piloto de Ferrari, Charles Leclerc, termina en el podio, suma un buen resultado por fin Ferrari, después de tantos tumbos que están acostumbrados a dar. Yo creo que ya es un tema cultural, incluso dentro de Ferrari. Sí, ya eso es algo muy interiorizado dentro del equipo italiano. Y bueno, al final Leclerc saca un podio bastante importante que bueno, sirve un poco de paños calientes, tomando en cuenta el desastre de temporada que están haciendo. Pero bueno, yo creo que los desastres de temporada ya están siendo algo regularizado dentro de Ferrari, ¿no?
Sí, hoy tuvieron dos paradas seguidas para Leclerc sin ningún tipo de problema, lo cual fue una locura.
Que ya es decir bastante.
Yo creo que... Yo tengo que decir que estoy muy contento con la carrera. Me alegra mucho que Leclerc se vaya contento de vacaciones.
Sí.
Y me alegra mucho que en medio de la mayor campaña en contra que tiene en España Leclerc,
sí,
ya ha dejado de caer simpático por alguna razón, sabe Dios de qué. Yo todavía no sé por qué. Tampoco es que le estén dando tanto especial. Vale, es verdad que sí, la han hecho como un par de veces o tres, pero cualquiera que tenga dolor de...
Mira, las cosas hay que decirlas con nombre y apellido. Y aquí yo voy a abrir la lata directamente.
Bueno, espérate.
Ok.
Me alegro mucho de que Leclerc se vaya por delante de Sainz, sin tener yo nada en contra de Sainz,
sí,
pero me alegro de que se vaya por delante el de la general de vacaciones, porque no van a tener ya más argumentos que decir. Bueno, sí, servirá para reafirmar la teoría de que alguien está en contra de Sainz, que estar a favor de Leclerc en Ferrari no significa estar en contra de Sainz, por
sí,
cierto.
Sí.
Simplemente hay razones evidentes por las cuales están con Leclerc, más en determinadas situaciones, ¿vale? Porque es el piloto número uno y punto, eso tampoco vamos a explicar aquí. Pero me alegro mucho de que se vaya por delante, porque yo creo que al final refleja para mí el estado de forma de la temporada. Si, siendo de Carlos muy bueno, creo que la situación en el Mundial a Leclerc no le hacía justicia. Creo que ha tenido otro año más de mala suerte, también los errores, pero yo creo que Leclerc merecía más puntos de los que tenía, sí, y el podio es merecido. Adelante, Polo Cospubilis, pese a que yo celebro.
No, bueno, al hilo de esto que tocabas de bueno, la campaña que hay en contra de Leclerc aquí en España, que bueno, en realidad no es importante, eso no hay por qué darle tanta relevancia, pero se sabe de la figura de donde viene. Y lo que digo es que bueno, que las cosas hay que decirlas con nombre y apellido, aquí, o sea, no es un tema de ser irreverente y tal, sino que bueno, las cosas son tienen su motivo. Siempre se ha visto aquí que quien esté al lado de, en la Fórmula 1, al lado de un piloto español es el enemigo. Se ha visto durante toda la carrera de Fernando Alonso,
sí,
en la Fórmula 1. Y bueno, ahora mismo que claramente, a ver, la diferencia entre Charles Leclerc y Carlos Sainz, yo creo que estamos de acuerdo en que está marcada. ¿no? A ver, aquí yo creo que no hay un debate entre cuál piloto es mejor que el otro. Que no quiere decir que Carlos Sainz sea un piloto malo. Carlos Sainz es un piloto muy bueno y algo, una característica muy importante que tiene Carlos, que es muy, muy valiosa entre la Fórmula 1, es que es muy constante. Que es algo muy difícil en la Fórmula 1. Es un tipo que te puede conseguir buenos resultados constantemente, pero no tiene esto, que lo hemos hablado en otras oportunidades, la, como el toque de la varita mágica, este misticismo que tienen los grandes pilotos, que se le ha visto, que es una de, de las cosas que podemos debatir de Leclerc, que aunque lo tiene, no se le ve muy seguido. Llámese por temas estratégicos, llámese por errores de pilotaje, llámese por errores de Ferrari. Pero en fin, yo creo que no ha tenido un material tampoco entre manos como para demostrarlo constantemente. Pero toda esta campaña sabemos que está encabezada, y hay que decirlo, por Antonio Lobato. Él siempre que termina una carrera suele subir un análisis por YouTube y hace columnas y tal. También lo habla por Dazón. Y bueno, después de la carrera de Hungría, hizo una declaración espantosa que, bueno, de nuevo, hay que dar la dimensión que tiene, no es tan importante en realidad. Pero
dijo
que Charles Leclerc se ha vendido públicamente como que es muy bueno, pero que
tiene, tiene muy buena prensa.
Que tiene muy buena prensa, que se ha demostrado, o sea, que se ha vendido públicamente que es muy bueno, pero que no lo ha demostrado.
¿Cómo que no?
Así lo dijo, así.
¿Qué se quedó ese hombre?
Dios mío. Quedó tan
Polo, y no quiso decir que parte de la buena prensa que tiene es porque es guapo, pero es guapo.
Sí. Ay, Dios. Porque tiene pelo.
Voy a decir algo, ¿no? Más pelotudo no se consigue. Yo pensé que los periodistas mexicanos eran pelotudísimos, pero creo que esto lo supera por escándalo. A mí me tendría que preocupar mucho decir eso, si fuese él, evidentemente no le preocupa. Pero es alarmante la cantidad de periodistas también mexicanos que lanzan teorías conspirativas.
Sí, sí, sí.
O sea, lo preocupante es que lo digan periodistas, sí. No que lo digan fanáticos. Si es un fanático de Checo, está todo bien con los fanáticos, porque es... Tiene
pasión,
está buenísimo.
El fanático tiene que tener su sesgo, tiene que ser violento contra nosotros, es así. Pero sí, siempre hablamos del chanchito todos los fines de semana. es una locura.
Decir eso de Leclerc es no conocer la trayectoria de Leclerc. Es desconocerlo. El tipo se le murió el padre y arrasó el fin de semana de Fórmula 2 en Baku.
Sí.
Si esto es muy fácil. A ver, aquí Leclerc cuando se enfrentaba con Vettel era muy bueno, ¿vale?
Sí.
Era muy bueno.
Sí.
Y ahí están las opiniones de cada uno, que cada uno vertió en aquella época, ¿vale? Era muy bueno porque Vettel había sido, pues bueno, todos sabemos lo que había significado Vettel, ¿vale? Y, a ver, yo, fíjate, hay partes de ese discurso con las que puedo llegar a estar de acuerdo en el sentido de... por ejemplo, cuando se dice que a Sainz le hacen la cama a veces en Ferrari, yo creo que es verdad, ¿vale? Sí. O sea, cuando tú beneficias a un piloto número uno sobre el piloto número dos, estás haciendo la cama a ese número dos, eso es evidente. El problema de Ferrari es que hemos tenido a Binotto durante dos años sin hacer eso, que era lo que Ferrari necesitaba.
Sí.
Tiene a Leclerc como el niño de sus ojos, ¿vale? Porque le ha tenido, porque era compañero en categorías inferiores,
sí.
Lo cual no quita que la decisión para Ferrari buena sea esa. Esa es la decisión que tenía que tomar Ferrari. Porque Sainz todavía no ha demostrado tener ese punto especial. Aparte es un pilotazo, pero no ha demostrado ese extra especial. Cuando el coche está mal, sí. Pero cuando el coche está bien, tú vas a por Leclerc.
Sí.
¿Vale? Esto es como, yo qué sé, la comparativa Messi-Maradona, ¿no? Se decía muchas veces, para un partido grande, para un partido de liga me quedo con Messi, para la final del Mundial me quedo con Maradona.
Sí.
Pues eso es un poco igual. Para el coche, cuando está bien, te vas a quedar con Leclerc. Pues tenía que dar ese paso. Y lo han dado. Y eso no quita que le están haciendo la cama a Sainz. Pero lo que no puede es desmerecer a Leclerc. Aparte, bueno, Antonio tenía una opinión con la que, bueno, cada uno puede estar de acuerdo, ¿no? Él decía, yo, ahora mismo, a día de hoy, si me dan a elegir entre Russell, Norris y Leclerc, pues yo me quedaría con, creo que dijo...
Sí, con Russell.
Russell, sí. Y segundo Lando y tercero Leclerc. Bueno, puede tener su sentido porque Russell le ha dado mucha guerra a Hamilton, Lando está en un momento de forma espectacular y es verdad que Leclerc este año, a ver, no ha lucido tanto como otros años, también porque su inicio, o sea, su 2019, su carta de presentación fue buenísimo, y Ferrari tampoco le ha dado muchas oportunidades. Es verdad que estos últimos años ha cometido más errores,
sí,
pero hombre, decir ahora no puedo, o sea, lo que decías en 2019 sigue valiendo para 2023.
Claro.
Porque no estamos hablando de que Leclerc ha tenido un bajón de rendimiento como el que tuvo Ricciardo, por ejemplo. Es una falta de respeto. Al final, el que ha quedado más veces delante en la comparativa Leclerc-Sainz, que no se olvide nadie, es Leclerc. Y será Leclerc. Seguirá siendo siempre, seguramente, Leclerc.
Sí. Sí, a ver. Y por eso digo que esto hay que darle la justa dimensión que tiene. Sabemos que... perdón, que es la... que sí, que existe una campaña anti-Leclerc y todo esto, y por quién se encabeza y de dónde sale, pero al final, y por eso digo que hay que ser justos en este sentido, es su opinión. Sabemos que es una opinión de quien sea, sea periodista, sea fanático o no, puede estar sesgada, y es un tema de percepción de cada quien. Él tendrá su interés, por supuesto, que será, bueno, apoyar a los pilotos españoles. Pero bueno, yo creo desde aquí, desde esta pequeña esquina que tenemos aquí, que no tienes que minimizar a alguien para levantar al tuyo. Y yo creo que eso aplica ya no solo en la Fórmula 1, sino en general. Y bueno, ojalá más personas lo aplicaran. Pero bueno, al final, volviendo al Gran Premio de Spa, creo que Leclerc sí demostró que puede ser bueno, ¿no? Por lo menos en...
Muy buena carrera. O
sea, sí, en este sentido. Cuarta posición para Lewis Hamilton en Mercedes. Cuarta posición para el piloto 44, que dio 44 vueltas. Así que bueno, habrá que jugárselo, ¿no?
Él no está cuarto en el Mundial, sino casi segundo.
Sí.
Casi tercero, perdón. Está cuarto, sí.
Está cuarto, exacto.
Está cuarto ahora, claro.
De verdad.
Sí. No está. Si tan solo hubiera estado a 4 puntos de Alonso.
Te voy a decir una cosa. Para mí, con Verstappen, candidato piloto del día. Carrerón de Hamilton.
Sí.
Hamilton. Va. Sí, sí. Después ya vamos. No vamos a llegar a Gasly. Bueno, después cuando terminemos el top 10, quiero hablar de Gasly.
No, pero si quieres, hablamos de Gasly cuando terminemos ahora el top 10. No pasa nada.
Por eso, el top 10.
Por eso he dicho.
Sí. Bueno, precisamente, bueno, de Hamilton, que no empezó de la mejor manera el fin de semana, y me refiero precisamente a la carrera sprint. Quería preguntar, a ver, yo sé que estamos hablando al final de la carrera que cuenta, ¿no? De la carrera del domingo, pero ¿les pareció que era motivo de sanción lo del sábado?
Para mí no. Para mí fue más que nada culpa de Pérez, pero aún así era incidente de carrera.
Para mí sí, pero está en el límite. Es uno de esos casos en los que tienes que juzgar la consecuencia sí o sí, pero tal vez le des demasiada importancia. Pero ahí hay un movimiento de Hamilton que podría considerarlo lo que a veces se denomina atenuante. Yo se lo hubiera puesto, pero reconozco que hubiera tenido muchas dudas si hubiera sido comisario. Me parece que está bien puesta, porque tampoco, bueno, son 5 segundos, bueno, tampoco me parece un castigo muy excesivo.
Pasa que en una carrera sprint, con la cantidad de vueltas que ya tenía el circuito, que le quedaban, que iban a ser 8 vueltas, esos 5 segundos le destruyeron la carrera.
Bueno, no te creas, haber perdido 3 puntos. Joder, sí. Bajó del cuarto, estaba quinto, estaba cuarto, ¿no?
Bajó al séptimo. ¿Bajó como 4 posiciones?
3. Le ganó Norris, le ganó casi Russell, le ganó Leclerc y Sainz 3. Leclerc, Sainz y Norris.
Ah, bueno, ahora sí.
Claro, por eso, tampoco me pareció muy excesiva, pero sí, hay una parte del movimiento de Hamilton que sí me parece sancionable, pero también me parece que es un poco fortuito. Claro, pero si te pones desde el punto de vista de Checo, dices, vale, sí, pero me ha arruinado la carrera. Entonces por eso lo puedo llegar a entender, pero es verdad que tal vez corres el riesgo, si le pones esos 5 segundos, de darle demasiado peso a la consecuencia.
Claro, pasa que...
Para mí está en el límite, pero yo te digo, Checo lo hace siempre eso. Tampoco me importa. Sí. O sea,
pasa que siempre hemos hablado. Siempre hemos hablado de que es un error juzgar una acción por la consecuencia, ¿no? Yo creo que. Y esto es lo que siempre han tratado de evitar los comisarios, aunque sabemos que al final no aplican eso. Y yo creo que si nos vamos directamente a lo que dice el reglamento en cuanto a maniobras de adelantamiento y luchas en pista, Hamilton dejó espacio suficiente para Checo, ¿no? Se entiende que sí, hay un movimiento raro de Hamilton, al final no sé si lo ha justificado o si lo hizo como lo hizo, pero sí, a ver, se entiende que hay un movimiento raro de Hamilton, pero me parece que aquí los comisarios quizás se dejaron llevar un poquito por la consecuencia y no sé si estoy 100% de acuerdo. A ver, no me parece exagerado ni incorrecto la sanción, pero yo creo que si no lo sancionaban tampoco pasaba nada.
Sí, está en el límite porque el movimiento de Hamilton es hacia el coche del Checo.
Sí.
Entonces ahí uno puede interpretar, es como el VAR, ¿no? Si un árbitro ve contacto ya está obligado a pitar penalti, ¿sabes? Aunque sea insuficiente. Entonces esto es un poco lo mismo, pero tú entiendes que en condiciones de pista que había en ese momento,
sí,
lo de Hamilton no es necesariamente de defender la posición de una forma fuerte, sino de se me ha ido el coche porque está la pista mojada. Entonces, por eso digo que para mí está en el límite, y no sé muy bien para dónde habría tirado. También te digo que creo que los comisarios en general han tenido un buen criterio durante el fin de semana en cuanto a acciones de pista, no en cuanto a no correr en lluvia, que son las cosas de la FIA en general. Pero, por ejemplo, sí que me parece que la acción de la primera curva de carrera está súper bien arbitrado. A mí me parece que era un incidente de carrera.
Sí, pero de Carlos con Piastri.
Sí, a mí me parece que, por ejemplo, Carlos se tira allí a una frenada fuerte. Es verdad que tiene bastante distancia con Hamilton, pero se tira y clava frenos. Se mete donde puede, Piastri justo se está metiendo, no lo puede evitar y bueno, pues
es que bloqueó Carlos y tenías a Hamilton yendo por afuera, que Hamilton no tenía por qué ni cómo saber que estaba Piastri tipo dos carriles a su derecha. Después Piastri se subió completamente al
Piastri no se esperaba al borde el movimiento de Carlos. Claro.
No, claro que sí. Y bueno, sí, terminó como terminó. La verdad es que el desastre ahí para mí fue de Ferrari, de dejar a Carlos durante 30 vueltas perdiendo posiciones. Pero bueno.
Sí, en esa maniobra. Ahora que mencionaron la maniobra de Piastri, yo creo que el error es de Piastri, porque esa maniobra la hemos visto incontables veces en Spa. Yo creo que es muy, muy común verla en la primera vuelta. En Spa, precisamente por las características de esa primera curva. Y nunca sale bien. Lo hemos visto ya no con Piastri, con muchísimos pilotos. Y siempre que está dentro, siempre el coche que está afuera se va a estar cerrando porque tiene otros coches a la izquierda. Siempre esa línea va a desaparecer. Y allí no aplica lo de "If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver". Eso no existe en esa primera curva de Spa.
¿Sabes lo que pasa?
Porque siempre
que cuando
sale
él se tira, no hay coche. Cuando él se tira, ahí no está ahí. Lo que pasa es que se clava frenos porque está Hamilton a la izquierda y él no se esperaba que fuera tan largo.
Sí.
Pero claro, es verdad que es. No sé.
Pero bueno, quinta posición para Fernando Alonso. No lo veo mal.
Bueno, sexto.
¿Cómo sexto?
Magnífico.
Como no, sexto, no, que sí. Pasemos al sexto, ya está.
La remontada de Alonso en la carrera, sobre todo un muy buen ritmo, y estaba viendo en el documento oficial que Alonso tiene su vuelta rápida, la vuelta 42, 1:59.38, apenas 6 décimas más lento que la vuelta, mejor vuelta de Checo Pérez, que fue 1:50.308. O sea, para ustedes se vean el ritmo de Checo Pérez en la carrera y el ritmo que llevaba Alonso. Alonso estuvo mucho tiempo atrás, me parece, de Sainz en la primera parte de la carrera. Perdió mucho tiempo y después eso no lo pudo recuperar. Me pasó una gran estrategia de Aston Martin, que sumó puntos con los dos autos. Me parece que están para dar pelea con Ferrari en el puesto 3 del Mundial de Constructores. Y bueno, me parece que, en definitiva, yo entiendo que los españoles quieren al nano podio, nano ganar, que la 33, pero me parece que un equipo que estaba octavo, noveno, séptimo en la tabla de constructores esté peleando el tercer puesto de un año al otro, es un salto espectacular. Después está Lance Stroll, que bueno, es el hijo, el, el hijo del dueño, ya sabemos cómo son las cosas, pero sí. En el caso de Alonso me parece una carrera espectacular, y esto del ritmo te lo marca esto de que la vuelta más rápida en carrera no estuvo muy lejos de la que hizo Pérez.
Mira, esto es una puerta que nosotros abrimos en privado, aunque no lo debatimos en profundidad. Y, a ver, no es por vender a nadie, pero yo quiero que bueno, aquí no vinimos a mentir ni a escondernos. ¿Creen que ya vimos la última victoria de Fernando?
Sí.
Ah, tenías que decir eso.
Sí.
No quiero dar mi opinión en el podcast.
Mónaco era la oportunidad. Si el aloncismo se hace, ya, aquí lo dice un aloncista de casi 20 años, el aloncismo se hace un favor y deja de pensar en eso. Porque al final es sufrir cada fin de semana con un coche que claramente ya no está a la altura de cómo empezó la temporada. Evidentemente la temporada para Aston Martin, como bien dijo Mike Crack, aunque no consiguiera ningún podio más en lo que queda de año, es un exitazo.
Sí, claramente. Cuando
tú pasas de ser noveno a segundo coche durante casi un tercio de la temporada y luego pues te mantienes más o menos como el cuarto o quinto coche, está bien, está muy bien. Los aloncistas, evidentemente, tenemos que estar, bueno, pues agradecidos a Aston Martin y a la vez decepcionados. Aston Martin, bueno, lo decía Fernando, tiene toda la razón, esa carrera es un espaldarazo, porque el fin de semana pintaba mal, el sábado fue dantesco.
Feliz cumpleaños, Fernando.
Feliz cumpleaños, sí. Fernando. Y el domingo es una bendición, pero eso tampoco... Sí, o sea, te sirve para irte con una sonrisa, porque el aloncismo pues necesitaba una carrera tranquila y más o menos viviendo épocas de esta temporada mejores, pero evidentemente la situación, bueno, ellos prometen una gran mejora que esperemos que llegue, ojalá llegue.
Sí.
Pero
sí,
ustedes, ¿hablamos acá en el programa qué es lo que pasó con las mejoras de Aston Martin?
Y que no las han metido.
No, que pusieron un par de mejoras, pero que hacían que el auto sea más lento. Tipo McLaren 2018.
Son mejoras que no afectan el rendimiento, es decir, son pequeñas. Aquí llevaban algunas cositas, pero era más que nada para adaptarse a Spa. Metieron algo, creo recordar, no sé si en Hungría, no sé si en una de las dos, pero ya admitieron que no iba a ser una gran mejora. La gran mejora está para Zandvoort o sí. Monza. Ahí es el gran paquete. Igual. Y ya está.
Mike Crack había dicho nada, había salido a decir que tenían una serie de problemas que habían entendido todos excepto uno, y lo último que entendieron fue que había una de las mejores que habían implementado, que lo que estaba haciendo era sacarle rendimiento al auto, y para este fin de semana sacaron esa mejora y ya saben cómo seguir ahora para adelante. Así que esperemos que con esto ya tengan un panorama suficiente como para que las mejoras de Zandvoort tengan en cuenta este tema del rendimiento y que se separen un poco más de Alpine y de Williams, que son los equipos con los que están.
Te voy a dar mi opinión. Yo creo que eso casi ni existe. Creo que la peor, creo que aquí no existe. Creo que se están Mike Track en este sentido y Aston Martin se están poniendo un poco la... Bueno, no la venda, se están abriendo un poco el champán de si luego los que metan después del parón les va bien. Decir, mira, las mejoras de Aston Martin y tal, y como que bien vamos. Para mí la clave la dio Fernando. Dijo, bueno, si tú ves la lista de mejoras que trae cada equipo, todos traen algo y nosotros no.
Sí, bueno, pero es que el mismo Fernando después de Hungría comentó que había unas cosas que había montado en monoplaza que no habían funcionado y que esperaba que el equipo entendiera con qué cosas quedarse y con qué cosas no de este tipo de mejoras. Yo creo que eso va un poquito al hilo de lo que dice Ryan.
Yo, fíjate, hay una cosa
que bueno, puede al final ser la versión oficial y ya está.
Sí. Yo lo que sí, cuando escucho a Alonso, hay una cosa que sí me gusta, que está tranquilo. Todavía no ha perdido la calma.
De hecho, todavía habla de ganar. Todavía habla de ganar, claro, con Aston Martin. Claro. Pero bueno, claro,
por supuesto. Está ahí tranquilo en el momento. Imagino la precisión, por supuesto, va por dentro, ¿no? Pero sí, o sea, le veo tranquilo de momento y tal. Pero bueno, la carrera, insisto, muy buena, ¿eh? O sea, el domingo ha sido de Fernando muy bueno. Y Aston Martin pues se va con ese poquito de luz. Ya veremos cómo sale, pero se va con
el... Tomando en cuenta el sábado que estuvo Aston Martin, yo creo que se van muy, muy contentos con el domingo. Al final, puntuando con los dos monoplazas.
Se van muy bien.
Sí.
Tengo una cosa, para mí lo del sábado, la Spring Shootout, creo que es el peor error de la FIA durante todo el fin de semana. A lo de no declarar la sesión en mojado, sí, para favor, obligar a la gente a usar los medios, me parece dantesco.
Ahora, eso se puede tomar.
Ah, sí, lo de. Sí, eso fue un desastre. En la clasificación.
Sí, sí. Bueno, no solo en la clasificación. En carrera, de cara a la carrera del sprint, cuando ya estaba retrasada, el mensaje de la FIA no era que la carrera era mojado. Era el mismo que en la sprint shootout, que era que la pista estaba muy deslizante.
Sí.
Sí.
Ahora, esto se hace. Esto se puede pensar que es negligencia. Que bueno, que la segunda opción también puede entrar allí como negligencia, pero puede ser directamente negligencia o se hizo por el espectáculo.
A mí me parece caciquismo. O sea, que tú por hacer valer tu formato, sí, digas, no, mira, la pista está encharcada, pero no es mojada. No, está deslizante. A ver, no me tomes por dentro.
No sé. Onda, si hacían las cosas bien y decían que la pista estaba mojada, no sé qué consecuencia negativa podría haber tenido.
Si tú declaras la pista en mojado, ya la gente puede usar el neumático que quiera.
Cuando la pista el neumático que quieran.
Ah, pero entonces no obligas a la gente a usar el medio en S1 y S2 y tu formato.
Eso fue un desastre.
Eso fue un desastre.
Stroll tuvo que. Sí, lo que. Sí, exacto. Sí, bueno, lo que Stroll tuvo que salir ahí con el neumático. Con el neumático medio.
Medio.
Con un circuito que empezaba recién a secarse y terminó como terminó, la verdad que eso sí me pareció un desastre.
Sí, una locura.
Es una cosa, porque el accidente fue donde fue. Pero le pasa subiendo a Russo y revivimos fantasmas del pasado.
Menos mal.
¿Y qué pasa ahí?
Menos mal que fue en la curva 9. Menos mal, sí, que fue en la curva 9.
Quiero pensar que Stroll
tiene un accidente grave. Sí. Y la culpa es de la FIA, que con su formato de mierda no ha permitido usar el blando que se calienta antes y podría haber evitado ese accidente. ¿Qué decimos?
Que hay que decir que. Bueno, hay que decir, no. Yo quiero pensar que Stroll fue lo suficientemente consciente para no apretar. Hay que decir que Stroll, al salir de pits, una de las primeras cosas que dijo al equipo es muy pronto para estas gomas. Lo dijo, fue salir de pits y dijo, es muy pronto para estas gomas. Quiero pensar que
era el único que la llevaba. Ni Alonso la llevaba.
Por eso, quiero pensar que ya con eso en la cabeza no quiso apretar en Orush para evitar una desgracia. Pero al final, si hubiese pasado, que menos mal que no pasó, hubiese sido las manos de la FIA nuevamente las que se manchan. Menos mal que no pasó.
¿Y tal cual?
Sexta posición para George Russell, el segundo Mercedes de esta carrera. Yo creo que George Russell, si englobamos el fin de semana, yo creo que se puede ir contento de aquí, ¿no?
No sé si contento. Onda, yo diría que fue un fin de semana medio complicado para él, porque se vio, digamos, batido por Hamilton nuevamente. Y el hecho de que no haya podido pasar al Aston Martin, que si bien era un auto impresionante este fin, tipo, no impresionante, pero bastante decente este fin de semana. Mercedes se vio en cierto punto pisoteado por McLaren y ahora por Aston Martin, sobre todo Russell, de cara a este fin de semana. Así que en papel es un buen fin de semana, pero yo diría que internamente fue un fin de semana complicado para él.
Sí, coincido. Sí. Me parece que en el caso de Russell otra vez, con problemas para estar un poco a la par de Hamilton, creo que tiene carreras buenas y malas, como todo. Me parece que,
claro,
que es eso. En Hungría también le costó a él en la Q1 con el neumático duro, clasificó 18º y remontó, y bueno, ahora llegó 6º. Me parece que, bueno, es un poco entender esto de que las evoluciones de los autos a veces le caen mejor a un piloto que al otro. Realmente suele ser un poco más constante, le cuesta más también. Él dijo que tenía bouncing de vuelta, vamos a ver si esto es cierto o no, pero él dijo que tenía rebote en el auto, así que bueno, veremos si Russell también reporta esto y qué es lo que hace este Mercedes. Pero bueno, lo cierto es que están consolidando, al menos en cuanto a puntos y resultados, ser el segundo mejor equipo en la Fórmula 1. En el caso de Alonso, que hablaban antes, nunca digas nunca. O sea, para mí hay todavía una pequeña ilusión de la 33. Va a haber un last dance en algún momento. O sea, Aston Martin logra pegar un saltito de calidad para el año que viene, a como viene, yo lo vería. Pero bueno, tendría que, Verstappen tendría que romperse las piernas como Schumacher en el 99, también te digo. Sí, pero claro, nunca digas nunca. O sea, yo no lo descarto nunca hasta que no se baje la bandera cuadro de la última carrera que corra Alonso. O por lo menos yo siempre sentí eso con Alonso. Pero sí, bueno, esto es lo que hay.
Sí, el tema de Alonso es que siempre, sí, y lo hablamos un poquito antes de empezar a grabar también, de que yo creo que su carrera ha apoyado un poquito el masoquismo por el tema de que te saca un par de resultados ilusionantes así y después, por lo que sea, muchas veces por no culpa suya, se viene todo abajo y es como, te aferras a esos dos resultados buenos como, mira, pero allí viene y al final...
Claro. Nunca fue como está pasando con McLaren ahora, siempre fue como está pasando con Aston Martin, que arranca bien y se desinfla, sí, y tipo, no, lo que tuvimos.
Como, no, estamos cerca.
¿Cuál era más clara? ¿Cuál era?
Nunca fue de tipo, Mónaco.
Sí, la...
¿Perdón?
Seguro ganar.
Es que lo hemos dicho siempre, la 33 era Mónaco.
Sí.
Sí, lo era.
Ay, Dios.
Bueno.
Si tan solo Verstappen no hubiera sido... Tocando los bordes del circuito en todo el tercer sector. Sí. Dios mío.
Pasemos de tema, por favor. Me pone mal.
Una salvajada, sí.
Me hace lugar... pasar pena.
Séptimo lugar para Lando Norris, el primer clasificado de los McLaren, tomando en cuenta el destino de Piastri al principio de la carrera.
Wow, Lando Norris. Wow, Lando Norris este fin de semana.
Pilotazo, ¿no?
Y aún así, peor fin de semana para mí que Piastri.
Un domingo horrible, un domingo horrible terminó con puntos. Eso no me lo explico.
A mí me parece...
En la vuelta 6 para sacar los blandos. Primera persona que para. Pone duros. Uno dice, ok, ahora va a tirar con duros hasta el final de la carrera. Quizá pone unos medios más para el final porque para muy temprano. A las 7 vueltas para por blandos.
Sí.
Por blandos. Y uno dice, ok, ¿cuántas paradas va a hacer este muchacho? Tira con los blandos hasta el final de la carrera y termina séptimo. ¿Qué?
Muy buena carrera.
30 vueltas con neumáticos blandos. Hizo Nake Gasly. Impresionante.
Una salvajada.
Bueno, está claro que aquí andan beneficiados los neumáticos más duros, ¿eh?
Sí,
claro que qué.
¿A quién han beneficiado los neumáticos más duros?
Ah, sí.
Sí, a ver.
Pero no, o sea, el fin de semana de Lando es muy bueno, pero aprovecho para poner en valor el fin de semana de Piastri,
sí,
que como rookie está cerrando la boca a todos. Para mí Piastri era para haber, yo creo que incluso ganado la carrera al sprint, hasta el robot. Y en carrera yo le veía delante de Lando. Muy buen fin de semana.
Eso, me preguntaron en el chat recurrentemente si yo creo que en el corto o mediano plazo Lando Norris tipo se va a ver como piloto número 2 o qué onda dentro de McLaren. Y yo no sabía qué responder. Yo decía, bueno, mirá, no sé si número 2. Para mí va a haber medio una situación Ferrari que no se sabe qué hacer, pero realmente es... Si yo fuera Lando Norris estaría preocupado.
No, para mí es muy claro que McLaren saben que Norris es el 1.
Sí, para mí también.
Saben que es el 1 por ahora, esta temporada.
Imagínate si la temporada que viene...
El hijo putativo de Zak Brown, no lo va a perder así.
Pero es que imagínate si la temporada que viene agarra a Norris y tipo agarra a Piastri y clasifica consistentemente, no sé, 2-3 lugares adelante de Norris, como fue con Carlos Sainz y Lando Norris en el 2020. Imagínate si pasa algo así. ¿Qué tienen que hacer ahí?
Pasa que estamos entrando de nuevo en el terreno del qué pasaría si. Nosotros podemos decir que también...
Es especulativo.
¿Qué pasaría? También, sí, ¿qué pasaría?
La próxima, creo que está mal lo que dice Raya, pero me parece que los dos están a un nivel muy parejo, pero en McLaren saben que el uno es que es Norris y el dos es Piastri, sin
yo
que
te digo una cosa.
Hable mal de los de a uno como piloto.
Si Piastri en 5 carreras seguidas lo hace mejor que Lando Norris, a Zak Brown no le va a temblar el pulso en favorecer al que vaya más rápido. Además, por su cultura de carreras americana y tal, yo creo que sí, Lando es importante, pero que si tiene que ser Piastri, será Piastri.
O sea, una cosa que les quiero preguntar, un tema que quiero plantear, si uno de los dos, onda, ponele que a partir de dentro de 2 años, ponele que estamos dentro de 2 años y vencen los dos contratos, Si Lando fuera más rápido que Piastre, ¿ustedes creen que Piastre se queda o se va? ¿Y qué pasaría al revés? Onda, ¿a dónde básicamente ven que se iría Lando Norris o Oscar Piastre?
Depende de las plazas que haya. Pero te digo una cosa.
Es verdad.
Lando Norris, hablamos mucho de qué podría pasar en Red Bull y tal. Horner quiere a Lando. Horner quiere a Lando.
Sí.
Y no sé Mercedes si lo querrá, pero Horner quiere a Lando. Entonces, no sé.
Sí, mira, si hablamos...
Pero creo que los dos son apetecibles para cualquier asiento.
Sí, claro.
Mira, vamos, o sea, a por ejemplo, Fernando cuando se retire querrán un sustituto y no me extrañaría que plantearan las dos puertas. Sí. Son muy tanteables.
Mira,
son pilotos con mucho appeal, digamos.
Sí, poniéndonos un escenario en el que hay disponibilidad en todos los equipos. Yo creo que todos los equipos van a tantear a Lando Norris. ¿Dónde lo veo? Donde él lo decida.
Claro.
Porque es que al final es uno de esos pilotos que ha demostrado que puede estar como un Richardo en su mejor época, ¿sabes? Que básicamente él podía decidir a dónde ir. Porque Richardo es un piloto que le pilotaba de tú a tú a Max Verstappen. Red Bull nunca fue tan fuerte como con esa dupla. Nunca lo fue.
Y se decidió ir a Renault.
Y sí, se decidió ir a Renault. Pero...
Ay, extraño Cyril Abiteboul, loco.
Bueno, decidió, le hicieron decidir.
No sé si le hicieron decidir.
Le hicieron decidir que dejara a Red Bull. A partir de ahí
eso
la
sí,
opción
eso
lo eligió él. Eso pero sí. Le hicieron dejar Red Bull, eso está claro.
Bueno...
Ah, sí, eso no cabe la menor duda. Es que lo querían en Red Bull, pero lo querían como número 2. Y él no se iba a degradar a número 2. Ese es el tema.
De hecho, a él le hicieron un contrato. Él decidió no firmarlo.
Claro.
En el caso de Norris, me parece que la ficha que mueve todo es el retiro de Hamilton. O sea, mientras Hamilton siga en Mercedes, no se va a mover nada. Me parece que a Toto le gusta Leclerc. Y bueno, ahí me parece que se va a abrir también el tema cuando se vaya el mexicano del auto número 11, también, cuando habrá esa butaca disponible. Entonces,
la retirada de Hamilton y Alonso van a mover muchísimo la parrilla.
Sí, yo a veces, eso no tengo ninguna
Ahora que estamos hablando del mercado de pilotos, yo a veces me pongo a pensar en dónde podría ir. Básicamente el ejercicio que estamos haciendo ahora con Lando, ¿no? ¿Dónde podría ir un piloto? ¿Dónde podría ir el otro? ¿Cómo molesta Lance Stroll en el mercado de pilotos? No haciendo...
¡Ay, sí, loco!
No haciendo nada, sí. Simplemente estando allí, existiendo. ¿Cómo molesta en el mercado de pilotos?
Y estoy convencido de que el primero que molesta es a su propietario.
Sí, pues, seguramente.
O sea, Lawrence Stroll, por muy padre que sea tal, tiene una conciencia de motor y sabe que su equipo podría ser más competitivo de lo que es. Yo tampoco lo vamos a engañar aquí.
Claro,
sí, de hecho tendría que estar mucho más cerca de Mercedes que de Ferrari, pero no tan cerca de Mercedes porque el segundo piloto es Lancelot Strulovich.
Es que nada más hay que ver el inicio de temporada que estuvo Aston Martin, la diferencia de resultados entre Lance Stroll y Fernando Alonso. O sea, ya allí la diferencia era abismal. Ahí se ve la cantidad de puntos que perdió Aston Martin solo por la diferencia que hay en las manos.
Sí.
Esto es así.
Qué triste.
Pero yo Lando lo veo más en un Red Bull.
Sí, sí. Ahí estoy de acuerdo.
Yo también.
Habría que ver si hay alguna conexión entre los que manejaron históricamente a Lando y Horner. Por ahí habría que tirar de los hilos de ahí, me parece.
No. Quizá hay algo. Pero bueno, octava posición para Esteban Ocon. Pasamos a hablar a Stroll, ¿no? De Stroll en la novena posición.
Bueno, pues los tres que quedan, pues carrera sobria.
Sí, carrera sobria. Ya Esteban Ocon, Stroll y Tsunoda, yo creo que...
Tsunoda no ha estado mal, ha estado bastante mejor que Ricciardo,
sí,
por cierto.
Sí.
Stroll, sí.
Que hay que decir, sí, hay que decir.
Pero estuvo bastante bien, yo creo.
Hay que decir, porque yo también fui yo el que lo traje en el episodio pasado, que mucha gente se vino arriba con el tema de que Ricciardo venció a Tsunoda en su primera carrera en Hungría y tal. Bueno.
Hay que ser cauto con Ricciardo.
Sí.
La gente, la sonrisa de Ricciardo puede muchas cosas, conquistar a muchas personas, pero está claro que esto va a ser moneda corriente. Con ese auto de mierda va a ser una constante.
Quizá
no anduvo muy bien hoy, pero va, estos altibajos van a ser constantes. Tsunoda hoy sacó agua de la piedra con ese auto de mierda. Sí, es el peor auto de la grilla, lo puso décimo. Adelante de un Alpine. O sea, a su fufufu le tendría que dar vergüenza haber terminado atrás de un Alfa Tauri. Pero bueno.
Por eso está, lo que tuvo Ricardo fue una mala salida un par de malas paradas, sí. Y tuvo mucho tráfico. Fue una carrera completamente distinta a la de Yuki Tsunoda, que paró antes, sí. Fue de los primeros que paró, y así junto con Ocon, junto con Gasly y junto con Stroll, se ahorraron todo el tráfico de los neumáticos muy usados, y la verdad que fue una estrategia bastante interesante. Bueno, yo casi estaba gritándole a la pantalla cuando empezó a llover y le pusieron a Stroll neumáticos de seco.
Sí.
Pero después resultó ser... ya está, tipo, Dios mío. Pero... porque aparte salió último y con neumáticos blandos cuando estaba lloviendo.
Yo lo primero que pensé cuando entró Lance Stroll a pits y le pusieron coche para seco, yo dije, nada, listo, este es el plan de Aston Martin, matar a Stroll.
Lo que no ha hecho la FIA, ¿no?
Sí, exacto.
Ya lo hacemos nosotros.
Para mí, sí, Strulovich Senior le pasó unos pesos al pit crew para que le pongan los blandos en vez de los intermedios y que sea un accidente. Así no tienen que.
Y resultó ser la llamada correcta.
A su propio hijo.
Y resultó ser la llamada correcta. Eso no le pasa a Iñaki Rueda en su puta vida.
Un saludo a Iñaki Rueda.
Un saludo a Iñaki Rueda y al novio de su mujer, por supuesto.
Claro que sí.
Pero bueno, al final.
Y un saludo a Binotto.
Ahora que terminamos de hablar del top 10,
sí.
¿Toca a Gasly?
Sí, por favor, adelante.
Yo no suelo ser muy fan de Alpine. No sé si lo saben acá los oyentes.
No se nota.
Bueno, tampoco de Ricciardo y le acabas de defender. O sea, nos está sorprendiendo.
Sí, bueno, y soy un hombre muy versátil. Pero tampoco soy muy fan de Gasly. Sobre todo porque es francés. Y porque, bueno... Empezando porque es francés y siguiendo porque se burló del Now We Can Fight en el 2018, lo cual nunca se lo perdoné. No sé si ustedes están al tanto de sí, eso, sí, pero yo lo siento como si hubiera sido ayer. Rubén me entiende. Y hoy, la verdad que fue una carrera, pero... espectacular, salía bastante mal y hizo durar esos neumáticos blandos. Onda, nosotros veíamos, claramente tenía la estrategia equivocada para empezar. Los que empezaron con el neumático blando tenían la estrategia equivocada, sí. Eso se vio casi inmediatamente. Iban a tener que hacer a dos paradas, iban a tener que hacer, bueno, Albon y Sargent tuvieron que hacer a tres paradas la carrera para poder tirar.
Así es,
sí.
Gasly hizo carrera a una parada. A una parada, manteniendo a Russell, manteniendo a Tsunoda, a Ocon atrás, a Stroll, luchando con Stroll por posición, adelantándolo en la vuelta, tipo, creo que era la vuelta 20, cuando los neumáticos de Gasly ya eran blandos de 20 vueltas. Aún así, le adelantó por posición y mantuvo la posición. La verdad que fue un carrerón, y el hecho de que no haya quedado en los puntos Gasly no quiere decir que para mí fue el piloto del día por diferencia.
Sí, yo estoy de acuerdo. Una grandísima carrera. El simple hecho de ir a una parada en Spa ya es una locura. Más en condiciones cambiantes, sí. Y más luchando por posición.
¿Tienes otro dato? La mejor vuelta de Gasly fue la vuelta 25, 1:59.11, que es muy parecida a la que hablábamos antes de Alonso en ese exacto. Rango, lo que pasa es que lo que te mata es la clasificación, entonces...
Claro.
Mata en el sentido de resultados, Spotify, por favor. Entonces al salir tan atrás, y la estrategia, el ritmo era bueno, pero terminó décimo primero atrás de Tsunoda casi 3 segundos, así que me parece que sí, que fue una muy buena carrera, también de Ocon, que terminó octavo cerca de Lando Norris,
sí.
Pero bueno, me parece que le vino muy bien a McLaren en estos puntos, sacar 6 puntos en una carrera que era muy mala, eso habla muy bien de McLaren. Y por supuesto mal de Alpine y de su fufufu, que se fue con 4 puntitos, cortesía de Ocon, y 0 en el caso de Gasly.
Sí.
Pero bueno, después de lo que la verdad es que también, además de Alpine, no se va a hablar mucho de esto, pero la carrera de Farromeo terminó siendo relativamente decente con Bottas y con
Chowaniu. Al final de la carrera, ¿cómo prendieron los dos? O sea, al final de la carrera, sí. ¿Cómo Bottas y sobre todo Chow, que empezó a adelantar, impresionante?
Sí,
una cosa que me gusta mucho de la zona media es que el Williams con los medios es un coche horrible, pero con los blandos es Dios.
Sí, sí.
¿Cómo vola, bueno, el Williams? ¿Cómo vuela el Williams? Dios mío.
Algo tiene una vuelta de 1.49, es una locura.
Y lo bueno que
salió. Sí, yo creo que el Williams, en onda, en ritmo puro de carrera, en neumáticos prime, digamos, yo creo que iba al mismo ritmo que los Aston Martin este fin de semana. Fue una locura.
Con blandos es un coche, o sea, súper
complicado. Con blandos, sí, sí.
Pero y con medios, por lo que sea, se derrumban, es increíble.
Con medios se derrumba, pero el hecho de que con blandos sea un auto que tiene tanta posibilidad de puntuar de forma consistente y clasificar en Q3 y todo eso, es un paso tan grande para Williams, y la verdad que es mucho mérito de, bueno, de todo el equipo, pero también de Alex Albon, que sinceramente creo que está siendo uno de los pilotos de la temporada.
Sí.
Y de James Wolves, que ahora es el nuevo jefe de equipo de Williams.
Van a sumar a Pat Fry como jefe técnico de noviembre,
sí.
Que se fue de Enstone Alpine Renault, así que bueno, veremos si le puedo aportar algo que el equipo no tuvo en los últimos años a Williams, que fue una cabeza en el área técnica.
Gracias a su fufufu.
Yo creo que
pero otra... no, quería destacar esto porque porque me parecía que habían sido carreras muy malas para Alfa Romeo, sigue sin puntuar, pero me parece que en definitiva lograron sacar un poco la cabeza. Después, Williams, el día que le pueda andar a Albon un auto un poco más parejo, va a tirar del equipo para adelante, y después Haas la misma mierda de siempre, así que...
Sí, Haas tuvo un fin de semana tan... Bueno, Hulkenberg, que lo dejaron 30 vueltas en el neumático blando y perdía 2 posiciones por vuelta. Desastre.
Increíble.
No, tremendo. Ah, pero qué buen personaje que es Gunther Steiner, ¿eh?
Sí.
Ah, sí. Sí, bueno, como lo queremos.
Yo siempre lo he dicho aquí y bueno, me han pegado. Pero yo siempre he dicho que Gunther Steiner sí es un grandísimo personaje y todo lo que tú quieras, pero para mí es el que peor maneja los pilotos en la Fórmula 1 durante toda su carrera o su paso por Haas. Bueno, los resultados creo que lo han demostrado, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Haas, que me parece que, a ver, y bueno, esto ya saliéndonos un poquito del tema que traíamos, pero me parece que Haas, lo hemos visto en Drive to Survive en varias oportunidades, en las mismas declaraciones de Jim Haas, de que no está allí para simplemente estar, y ahora mismo simplemente está. Así que habría que ver cuándo se acaba la paciencia, porque el dinero que está poniendo tampoco es poco y está saliendo de su bolsillo.
Sí, pero el tema es que el chasis no es de ellos, o sea, para empezar.
Claro.
O sea,
sí,
entonces
claro.
No sé qué es sin estar con eso.
No, digo por el tema, o sea, es un tema de resultados también. Al final. ¿En qué momento Jim Haas se cansa de todo esto y no sé, y deja la puerta abierta para otro proyecto? Y no quiero hablar directamente de Andretti, porque sabemos que, bueno, quizá la cosa pasa por allí, quizá no. Pero, ¿en qué momento Jim Haas se pueda cansar de que simplemente los resultados no se dan y ya está?
El propio Andretti había dicho que ni siquiera Haas le quiso
hablar. Es gracioso porque llevamos años diciendo.
Sí.
Sí, es verdad.
¿Cuándo se va a cansar de Jim Haas? No se cansa todavía.
Llevan casi 10 años el equipo de la Fórmula 1 a todo esto.
Sí.
Bueno, por lo menos queda claro que tiene más paciencia que nosotros.
Sí.
Pero bueno, mientras tenga el auspicio de MoneyGram, por
sí,
ahí
claro.
Quizás sea suficiente.
Dinero limpio.
Necesito que me, ahora que estamos en vivo, me digan si hago esto o no hago esto. Estoy pensando en comprar el libro de Gunther Steiner.
Yo lo tengo aquí, sí, cómpralo.
Sí.
¿Es bueno?
Sí, no está mal. Hay cosas interesantes. Hay un poco
compré el de Kimi Raikkonen y mucha mierda.
No, a ver, hay mucho de personaje de Netflix, ¿vale? Pero
okay.
Dice cositas interesantes.
Ok. No, sí, porque tengo acá, tipo, estoy mirando ahora mismo el de Kimi Raikkonen que compré en Alemania. Y fue, la verdad que lo mandé a pedir incluso, lo fui a buscar al día siguiente. Un bodrio ese libro, lo terminé. Pero bueno, nada, casi me pego un tiro.
hablando de equipos, ¿usted cree que esto que se está empezando a coser a fuego lento entre Liberty y la FIA, ¿van a venir los equipos nuevos o va a haber una guerra que va a terminar la firma del pacto de la Concordia, no sin roces mediantes?
Yo aguantaría ese tema a estas 3 semanas de parón. porque creo que va a ser trending topic.
Upa, semana que viene tenemos tema.
Cuidado.
Bueno, dijeron, ellos dijeron que en agosto habría novedades. Entramos en agosto, así que... ¡Qué miedo!
Hermoso.
Yo estoy seguro que esas novedades van a ser, mira, nos quedamos con 10 equipos y suerte, pero bueno. Así son.
Podría ser.
Así es.
EWTR, Toto Wolff tenía razón.
qué mal suena eso.
Sí, ¿verdad? Suena horrible.
Fariseo asqueroso.
Le decimos a la gente que Andretti y Hightech serían las opciones que maneja el señor Mohamed Flyem
y otra opción. Y hay otro equipo de que quiere ser que quiere que el 50, que este no me acuerdo, ese que por la igualdad, que era algo así se llamaba, que quería que el 50% de los trabajadores fueran hombres y el 50% de las
trabajadoras fueran mujeres. Sí, por favor.
Y esa es la era cosa más inútil,
la tercera opción.
Eso no solo eso, porque que era más grande también, que escuché en mi vida.
Había también otra opción que no llegó a salir, pero era otro equipo también. Yo sepa, había hasta cuatro.
Bueno, todavía creo que está por allí la opción esta del Pantera no sé qué, ¿no?
Ah, bueno, sí, está sí, multimillonario, sí, porque quiere... No, entonces son cinco. Había una cuarta que era muy estrafalaria, tendría que buscar el email explicándolo, lo tengo por ahí, pero era muy gracioso, yo me reía bastante.
Era algo que ver con Arabia Saudita, ¿no?
¿Eh?
Era algo que ver con Arabia Saudita, ¿no? ¿Puede ser?
No. Va. Eso pensaba yo, pero no...
Bueno, seguro va a ser uno de los temas que toquemos en estas semanas de parón. Entramos en el parón de la Fórmula 1, el parón veraniego. Son 3 semanas en el que no solo no tenemos carreras, sino que cierran las fábricas, guiño guiño, y no pueden trabajar en el desarrollo del monoplaza, guiño guiño. Así que, bueno, entra la Fórmula 1 en vacaciones. Nosotros no nos vamos de vacaciones, vamos a seguir publicando episodios del podcast. Así que, bueno, nada, de momento... lo que vaya pasando lo vamos a ir comentando aquí. El señor Esteban, vamos a dejar la ventana y la puerta, por favor, abierta, para que vuelva cuando quiera.
Y mis condolencias para la familia Reyes.
Sí. Allí donde esté.
Es pérdida tan irreparable.
Espero que consiga la paz que tanto tiempo buscó y bueno. Ojalá no se cruce.
Que la tierra le sea leve.
Sí, y bueno, dejaremos los accesos ectoplásmicos de la sala de grabación para cuando quiera pasarse en su nueva faceta fantasmil.
Próxima compra de Ectoplasmico será una Ouija.
Letra por letra la participación de Reyes en el podcast.
Descansa.
Oh, no, pará, lo que podemos hacer es conectamos la Ouija a... un tipo, una inteligencia artificial que podemos entrenar con los episodios del podcast.
¡Claro!
De ahora. Y a partir de la semana que viene podemos tener un polo completamente falso, pero que él no va a saber que es falso.
Un polo no, un reyes.
Ahí
un
está, ya tengo el plan para la semana que viene.
Un polo completamente falso.
Un polo.
Dos polos.
Un reyes. Un reyes completamente falso. Entonces lo que podemos hacer es... Ok, empiezo a trabajar yo hoy en esto. Y para la semana que viene vamos a tener un reyes de inteligencia artificial. Él nos va a decir que es el verdadero, él nos va a decir que es en serio.
La
que
única diferencia
que...
se va a enfadar incluso porque digamos que ha muerto. Pero él no sabe.
Claro. Pero él no lo sabe porque sus memorias terminan antes de haber muerto.
La única diferencia.
O sea que bueno, la semana que viene tenemos el Reyes de Inteligencia Artificial.
La única diferencia va a ser que su cuenta en Twitter o X.com va a ser IA Reyes Motors.
Claro. Bueno, listo, ya está. Así que la próxima vez vamos a hacer 4 nuevamente y
estoy convencido de que allá donde esté los mirará orgullosos ahora mismo.
Seguramente.
Sí.
Está viendo para
y
arriba.
Vamos a ver qué también logramos tipo generar la esencia de Reyes para la semana que viene. Quizá no sale. Esperemos que sí, pero bueno, ya lo van a ver, ya se van a llevar la sorpresa.
Yo estoy seguro que él está viendo hacia arriba y está orgulloso de nosotros ahora mismo.
Ande Reyes, siempre en nuestros corazones.
Pueden seguir al señor Esteban García en Twitter, por supuesto, @egarciapress. Al señor Carballo lo pueden seguir en @ruben_dxt. A Ryan lo pueden seguir en @RyanF1. Nosotros nos pueden seguir en @EfectoQuanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad. Y alguna conocida por los fantasmas, Reyes, que en paz descanse. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Y bueno, entramos en el parón de verano, pero nosotros vamos a seguir por acá con todo lo que nos traiga la Fórmula 1. Señor Esteban, gracias por pasarse de nuevo por aquí. Siempre bienvenido.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la FIA, que te saca los puntos, te lo devuelve.
Sí,
al equipo
maravilla.
MP, por la estrategia que le cagó la carrera a Franco Colapinto, la carrera principal de la Fórmula 3. Ya le cagaron 40 puntos a Franco este año. Los 25 en Australia y el podio, por lo menos, en Bélgica hoy. Así que, bueno.
La novedad. Gracias,
como siempre, por la invitación. Y bueno, me pueden seguir también, además de Twitter, por supuesto, en Grande Premio en Español, con videos sobre la Fórmula 1, artículos con la actualidad de la categoría también, y bueno, con otras categorías. Por ejemplo, tocó la Rumba Championship este fin de semana, que corrió con Sacha Frestas ahí en Londres, así que bueno, estuvimos con artículos sobre eso, así que bueno, pueden seguir ahí, que es mi trabajo ya desde abril, así que bueno, ya hace 3 meses que estoy trabajando con ellos, y bueno, también lo paso acá para chiviar en el podcast.
Fenomenal.
Buenísimo. Bueno, buenísimo. ¿Y también le querés mandar un saludo etéreo a Reyes? ¿O?
Y a Reyes siempre nos vamos a acordar del Mazda alemán y de Masseyer. Así que un abrazo a Reyes a donde esté.
Buenos recuerdos.
Qué grandes recuerdos.
Lo hemos disfrutado a él.
Sí.
Sí. No nos podemos quejar.
Qué gran persona
no
fue.
No nos podemos quejar.
Qué bueno, grande. Señores. Nos escuchamos la próxima semana. Y nada más. Adiós.
Pues nada, adiós.
Adiós.
Chao.